Muy buenos días, hermanos. Pues gracias a Dios, una vez más estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Le doy gracias por la oportunidad de estar con ustedes y de compartir, de pues ver a la iglesia aquí reunida a pesar pues de las situaciones que estamos pasando. Sin embargo, pues sabemos que Dios es poderoso, que Dios nos guarda, que debemos de tomar las debidas precauciones. Y pues estamos aquí para alabar a nuestro Dios. El día de hoy vamos a comenzar con una carta nueva. Vamos a empezar a estudiar a Filemón. Y pues siempre agradeciendo a todos ustedes sus oraciones, porque es muy importante orar unos por otros. Y el orar por la predicación, el orar por el mensaje, el orar por la persona que va a estar parada aquí compartiendo es muy, muy importante. Es el Espíritu de Dios el que debe de guiarnos, es el Espíritu de Dios el que debe de hablar, y eso únicamente se logra con oración. Nosotros podemos prepararnos, podemos buscar en la Biblia, podemos estar estudiando, sin embargo, si el Espíritu no está con nosotros, el mensaje no tiene poder, no tiene impacto, no va a llegar a los corazones, ni va a ser el mensaje adecuado. Entonces, es importante estar siempre en oración para que el mensaje que nosotros podamos compartir con ustedes sea el que llene el corazón de cada uno, que Dios hable en forma personal con cada uno de ustedes en alguna parte del mensaje y que puedan salir de aquí alimentados, que puedan salir de aquí con gozo, que puedan salir con esperanza y alentados en la situación que esté viviendo cada uno en particular. Entonces les pedimos siempre que oren por nosotros, no dejen de hacerlo, es muy, muy importante. Y pues hoy, como les comentaba, vamos a comenzar con la carta de Filemón. Es una carta muy, muy cortita, es un solo capítulo. Son unos cuantos versículos, 20 y tantos versículos. Entonces, el contenido de esta carta es muy específica. Les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias, por favor, ahí en Filemón. Vamos a ir leyendo de ahí algunos versículos. Los demás versículos los voy a ir poniendo en la pantalla para que puedan ir siguiendo. Hoy vamos a ver los versículos del 1 al 7. Y el título que le he puesto a la predicación de hoy es Una poderosa comunión de tu fe. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Es uno de los versículos que vienen aquí. Es un poquito interesante ir viendo cómo se desarrolla este versículo, qué quiere decir. Pero bueno, lo vamos a estudiar en un momento. Entonces les comentaba que es un libro muy corto. Yo creo que es el más corto de toda la Biblia. Y es muy concreto en cuanto a lo que trata, pues este libro trata únicamente un solo tema. Toda la carta se habla de lo mismo y se limita a hablar de un esclavo que se ha fugado, Onésimo, y Pablo está intercediendo por él para que su amo lo reciba. En este caso, Filemón es la persona que era dueño de este esclavo y se fugó. Y ahora Pablo está intercediendo por él para que él pueda regresar y ser recibido no como esclavo, sino como un hermano en Cristo. Entonces, es lo que el tema que está tratando esta carta. Es un tema muy, muy interesante. En la carta no se trata de doctrina. Nosotros vamos a ver que no es una carta donde Pablo está enseñando doctrina a Filemón. Filemón es una persona que conoce la doctrina. Entonces, Pablo no se enfoca en ello, sino más bien expresa esta petición, esta intercesión por Onésimo. Entonces, el asunto práctico de esta carta es sencillamente la petición de que Filemón reciba a Onésimo, este esclavo que se había escapado, y debe de recibirlo con un espíritu de perdón y con un amor hacia un hermano que en el Señor Jesucristo. Entonces, las circunstancias de la carta son eminentemente prácticas. No es una carta teológica, sino que se está plasmando esta necesidad del apóstol de interceder por Onésimo para que el amo ofendido lo reciba con benevolencia. Entonces, estas cuestiones que trata la carta no son estos temas teológicos, ni siquiera son temas éticos, y aunque tienen implicaciones tanto doctrinales como morales, la teología y la ética de esta carta no se encuentran en la superficie, no se encuentran expuestas en la carta, sino que realmente tenemos que buscarlas, tenemos que escarbar en las actitudes, en las palabras de Pablo, y tenemos que ver qué es lo que hay debajo de esas palabras, cuál es la doctrina que está debajo de ellas, qué es lo que nos está enseñando a través de su ejemplo, porque no es una carta donde se está exponiendo un tema doctrinario. Entonces, al nosotros ver los ejemplos que tenemos en esta carta de cómo Pablo trata con Filemón, cómo trata con Onésimo, nosotros podemos entender por qué esta carta fue incluida en el canon, cuando esta no es una carta teológica, sino que realmente es una carta que se dedica a interceder por otra persona. Sin embargo, es muy importante ver el ejemplo que tenemos aquí. Al leer esta carta, nosotros vemos cómo Pablo trata con los derechos que tiene como apóstol y las obligaciones de Filemón, y él no abusa de ellos. Él, siendo un apóstol, y Filemón, digamos, una persona que está con él, él no abusa de su posición para pedirle o exigirle algo. El hecho de tener ciertos privilegios que nosotros, como miembros de la familia de Dios, y de saber que nuestros hermanos también tienen ciertas obligaciones hacia nosotros, nunca debe de conducirnos a actitudes de presunción, de abuso o de chantaje espiritual hacia los demás. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos hermanos y nosotros tenemos una necesidad, no, el ejemplo que Pablo nos pone no es de imponer una carga en nuestros hermanos de una manera abusiva, de una manera con chantaje, de una manera que no es correcta. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta carta, cómo Pablo se dirige a él pidiéndoselo como un hermano. La epístola nos da una muestra de la forma en que los cristianos debemos de tratar nuestros asuntos sociales, nuestros asuntos personales, siempre sobre la base de la doctrina bíblica. Pablo está tratando un asunto un poco más personal y él lo trata siempre sobre la base de la Biblia. Y es el ejemplo que nosotros tenemos y que debemos de seguir. La relación entre nosotros como hermanos, la relación interpersonal entre cada uno de nosotros debe de ser de esa manera, basándonos siempre en principios más elevados que los que nosotros vemos en la sociedad, que los que nosotros podemos aprender fuera de la iglesia o fuera de la comunión con Cristo. Entonces, es importante que nosotros nos basemos siempre en la palabra de Dios y en los principios que ahí encontramos para tratar unos con otros. El tono en que Pablo escribe esta epístola nos recuerda un poco del pasaje que vimos cuando estuvimos estudiando Timoteo, que le dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y con su ejemplo, Pablo nos enseña cómo él lo hace de esta manera. Al escribir esta carta a Filemón, él está siendo de esta manera respetuoso, él está siendo amable para con él en la forma en que está pidiendo las cosas. La epístola también nos enseña ciertas virtudes de la vida cristiana, como son el amor, el perdón y la reconciliación. Estas virtudes son expresadas de manera sencilla y en medio de una situación que es muy real, una situación cotidiana, y nosotros podemos ver ahí cómo se va desarrollando la actitud del apóstol, la actitud de Filemón, la actitud de Onésimo. Entonces, es importante también ver ahí este ejemplo del amor que tienen ellos. El amor de Pablo por Filemón y su amor hacia Onésimo lo vamos a encontrar que llena el texto de esta carta. Podemos ver muchas expresiones de amor y de cariño que Pablo utiliza hacia Filemón, hacia Onésimo, y muestra su solidaridad, su cariño. Y nosotros podemos ver cómo la actitud de Pablo y la que espera de sus lectores es que sea de un sacrificio personal de unos por otros. Pablo está dando ese ejemplo y espera que la reacción de las personas que van a leer esta carta sea el mismo, que ellos estén dispuestos a sacrificarse por otra persona, por otro hermano en Cristo. En esta epístola también podemos ver claras muestras del poder del Evangelio, de cómo transforma a las personas, cómo el Evangelio es poderoso para cambiar, cómo puede transformar a una persona como el autor de esta carta, que había sido un hebreo de hebreos, un fariseo, un hombre celoso de la ley y que en su afán por mantenerse puro de toda contaminación moral, antes él había despreciado a los gentiles como perros inmundos. Sin embargo, ahora se considera a sí mismo como el apóstol a los gentiles y escribe esta carta con el fin de interceder a favor de su amado hijo espiritual, que es Onésimo, y él es un esclavo, que es un fugitivo. Entonces podemos ver cómo Dios ha transformado a Pablo de ser ese fariseo a ser un apóstol hacia los gentiles que ama a un esclavo fugitivo, que en el tiempos romanos eso era un delito de muerte. Entonces podemos ver ahí cómo Pablo había sido transformado por este evangelio. ¿Qué ha efectuado este cambio radical en su vida? ¿Qué es lo que transformó a Pablo en sus actitudes, en sus relaciones y afectos? ¿Qué hace que un arrogante fariseo pueda humillarse y sacrificarse por un despreciado esclavo gentil, un prófugo? Lo único que puede hacer esta transformación es el poder del Evangelio, es el poder del Espíritu Santo obrando y transformando el corazón de una persona. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta carta, podemos ver esa transformación y también podemos ver ese poder mismo obrando en la vida de Onésimo. Onésimo convirtiéndolo de un inútil en útil, de un esclavo prófugo a un amado hermano en Cristo. Entonces, ahí vemos también otra vez el poder del Evangelio transformando. Esta pequeña carta es una demostración de que el Evangelio es poderoso para transformar a las personas. Y podemos verlo aquí porque precisamente esta carta es una carta muy práctica. Es una carta que va avanzando y que podemos ver que es un asunto cotidiano de esa época lo que se está tratando. Está hablando con personas normales, no está hablando con supercreyentes, sino que está hablando con personas como ustedes y como yo, personas que podemos fallar, personas que tenemos errores, que tenemos circunstancias que nos afectan. Entonces la carta está tratando con personas así. Finalmente nosotros podemos destacar que esta pequeña epístola es un reflejo fiel de lo que significa la libertad en Cristo. Curiosamente, dos de los tres actores principales de esta carta, en el momento en que se está escribiendo la carta, se encuentran en unas circunstancias en que humanamente no podríamos considerarlas de libertad. Pablo está preso, él está escribiendo desde una prisión en Roma, está encadenado, dice, y Onésimo es un esclavo. El único que está libre es Filemón, pero el tema de la carta es libertad. Y vamos a verlo, cómo está hablando de eso. Sin embargo, la libertad de la que hablan es una libertad en Cristo, una libertad que nosotros tenemos, una libertad que Dios nos ha dado para poder hacer las cosas correctas. Dios nos ha hecho libres del pecado y ahora nosotros podemos reaccionar de forma diferente, podemos vivir de manera distinta, podemos cumplir con lo que Dios nos pide y podemos vivir en amor unos con otros porque Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado esa libertad para poder actuar de manera correcta. Entonces, entrando a nuestro texto, dice los primeros versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como era costumbre en aquel entonces, el autor de la carta se identifica en la primera palabra, desde el comienzo dice Pablo. Entonces aquí podemos ver quién es el que está escribiendo esta carta. Pablo indica que su situación en el momento de escribir la carta era de un prisionero. Seguramente en aquel entonces él se encontraba en la casa alquilada en la que Pablo pasó su primer encarcelamiento en Roma. Nosotros podemos leer en el libro de los Hechos que dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, los comentaristas coinciden en que el tiempo en el que se ha escrito esta carta es durante este periodo en el que Pablo estuvo encarcelado en esta casa en Roma. Él estuvo ahí encerrado y al parecer esta carta fue escrita en este tiempo. Pablo también redactó la epístola a los Colosenses y decidió enviarla por medio de su compañero Tíquico juntamente con Onésimo. Al mismo tiempo que él redacta esta carta para Filemón, está escribiendo la carta a los Colosenses. Y vamos a ver un poquito más adelante todo esto. A través de la carta de Colosenses, en los versículos de 4 al 7, nosotros podemos ver que Onésimo procedía de Colosas y que por lo tanto era la ciudad en donde Filemón residía. Y todo nos hace suponer que estas dos epístolas, la de Colosenses y la de Filemón, fueron escritas por Pablo en el mismo tiempo, cuando él se encontraba en esta prisión en Roma. Pablo trata como asunto de poca importancia el que él se encuentre prisionero de los romanos. Lo que realmente es importante para él y resalta es que él es un prisionero de Jesucristo. Su encarcelamiento es el resultado directo de su amor y su fidelidad por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta frase significa en primer lugar que Pablo era prisionero por causa de predicar el Evangelio de Cristo, pero en segundo lugar, Pablo también es consciente de la providencia y de la soberanía de Dios y sabe que si él se encuentra en este momento encarcelado es porque Cristo así lo ha decidido, porque esta es la voluntad de Dios que tiene para él y él así lo ve y así lo entiende. Entonces, él se considera un prisionero de Jesucristo, no solamente porque fue apresado por predicar el Evangelio, sino porque él sabe que está preso, porque esa es la voluntad de Dios para él en ese momento. ¿Por qué la insistencia de Pablo en sus prisiones? Porque en esta carta de Filemón, él lo menciona varias veces. Cuando nosotros vemos la epístola de los Colosenses, que está escribiendo prácticamente al mismo tiempo, es una epístola simultánea, Pablo se describe a sí mismo como el apóstol de Jesucristo y solo hace menciones pequeñas e indirectas de su encarcelamiento. En cambio, en esta epístola a Filemón, él varias veces menciona que se encuentra preso. El cambio de títulos es significativo. En Colosenses, Pablo asume la autoridad que le ha sido otorgada por el Señor y espera que sus lectores acaten esta autoridad y que se alejen de los falsos maestros y que ellos busquen y confíen en la sana doctrina. Que los colosenses entiendan qué es lo que Dios les enseña, que se aparten del mal y que ellos busquen y sigan la doctrina correcta. Y en la carta a los Colosenses vemos que Pablo está utilizando el título de apóstol. Sin embargo, en esta carta a Filemón, él se describe como preso de Jesucristo. Pablo podría haber empleado aquella misma autoridad en el caso de Filemón, cuando le va a pedir ciertos favores. Sin embargo, tratándose de una cuestión de orden doméstico y de una situación íntima, Pablo deliberadamente renuncia a emplear imposiciones apostólicas y va a apelar a Filemón como su hermano. Él se dirige a Filemón como un hermano en Cristo. Sin embargo, si bien el título prisionero de Jesucristo es una evidencia de la condescendencia y la humildad por parte de Pablo, su uso también pudo haber comunicado a Filemón con diplomacia, con tacto, la idea de que el sacrificio que Pablo le pedía a Filemón era poco comparado con el sacrificio que Pablo estaba dispuesto a hacer por el amor al Señor Jesucristo. Pablo es el responsable de escribir esta epístola y sin embargo nosotros también vemos que él está incluyendo a Timoteo, al hermano Timoteo. Puesto que la relación fraternal servía como base para las peticiones que Pablo le iba a hacer a Filemón, vamos a ver que Pablo le llama hermano y le va a pedir con respecto a Filemón que le reciba ya no como esclavo, dice, sino como a un amado hermano en Cristo. Entonces, es apropiado que desde el principio Pablo establece esa relación con sus consiervos de hermandad y le llama a Filemón, a Timoteo, le llama el hermano Timoteo. Entonces, él está estableciendo esa relación, ¿no?, de hermandad entre Timoteo y él, y después esa misma relación la va a utilizar para apelar a Filemón y es la misma lo mismo que va a llamar a Onésimo, les va a llamar hermanos. Entonces, es la forma en que se va a dirigir a ellos. Esta es la vinculación básica que une a los creyentes entre sí. Eso es lo que nos une a todos los que estamos aquí reunidos. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos del mismo Padre. Esta relación es la que nos da derechos y privilegios dentro de la familia de Dios. Y sin embargo, también esta relación nos da derechos, pero nos da obligaciones y responsabilidades ante los demás. Por esto nosotros podemos contar unos con otros, y a veces sin siquiera conocernos. Si nosotros sabemos que tenemos algún hermano en Cristo, podemos acudir a esa persona esperando que él tenga una reacción positiva, que nos apoye, que nos ayude. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación de hijos de Dios, porque tenemos esa relación de que somos hermanos y esperamos que él nos acepte como un amado hermano en Cristo. Y esta es la base de la apelación que Filemón, y es la base entre la relación entre Timoteo y Pablo. Entonces, él está hablando de esa hermandad. Ahora vamos a dejar Roma y vamos a Colosas. Colosas se encuentra en lo que hoy es Turquía. Y aquí en el mapa podemos ver la ruta actual para viajar a la ciudad por tierra. Corresponde a un viaje de más o menos 2.800 kilómetros, siguiendo por el norte de Italia y dando la vuelta y bajando por Estambul. Son más o menos 2.800 kilómetros. Ayer estaba haciendo el cálculo con Elías y decíamos, bueno, viajando más o menos a una velocidad de 5 kilómetros por hora y viajando 8 horas diarias, estarían tomándole más o menos 70 días a una persona recorrer esta distancia. Entonces, estamos hablando de un viaje a pie de más de 2 meses. Entonces, ese es el recorrido. Probablemente se fueron ellos por barco, la verdad no tengo la información, tal vez fue por barco, pero la distancia es similar. Si ustedes ven la ruta por arriba o la ruta por abajo dando la vuelta a Italia y a Grecia, para llegar es la distancia no es muy diferente. Entonces, no es un viaje fácil para aquella época. Ahorita en avión es un vuelo de 4 horas aproximadamente, pero para ellos era una distancia considerable, una distancia que se implicaba recorrer varios días viajando para poder entregar esta carta desde Roma hasta Colosas. Con seguridad, Filemón vivía en Colosas. Por lo tanto, la iglesia que se reunía en su casa no era otra, sino la iglesia de los colosenses. Y esto lo sabemos por una combinación de detalles que encontramos en la carta a Filemón y en la carta a los colosenses. Ahorita por el tiempo no nos da oportunidad de ver cada uno de estos detalles, pero bueno, pueden estudiarlo y ver cómo esas dos cartas se relacionan y podemos sacar estas conclusiones de que Filemón vivía ahí en Colosas y que la iglesia que estaba en su casa era la iglesia de los colosenses. Filemón evidentemente era un hombre de cierta posición social y economía dentro de la ciudad. Él tenía esclavos y su casa era lo suficientemente grande como para recibir a la iglesia, o al menos a una parte de ella, pues se habla de que la iglesia está en su casa. Pablo le escribe a Filemón y lo llama el amado Filemón, colaborador nuestro. El solo hecho de que la iglesia haya tenido a bien utilizar la casa de Filemón para sus reuniones indica que Filemón era una persona apreciada en la iglesia, era una persona que tenía peso y que la iglesia lo respetaba porque estaban reuniéndose ahí en casa de este hombre. También se desprende que dentro de la epístola a Filemón nosotros podemos ver que Filemón era un hombre generoso, él era bondadoso, era caritativo, y esta buena reputación suya la describe Pablo en el versículo 7 de esta carta y le dice: tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aunque el consuelo que Filemón pudo haber dado a los hermanos pudo haber sido de muchos tipos, normalmente los comentaristas entienden que él también incluía en la forma de amar a los hermanos aportaciones materiales, sustento material para los demás, dada la posición que él tenía. Él había ofrecido hospitalidad y generosidad a otros creyentes. Cuando nosotros vemos también la frase un poquito más adelante, Pablo le dice, tú mismo te me debes. Probablemente esto significa que Filemón, como Onésimo, llegaron a conocer el Evangelio a través de Pablo. Y cuando le dice colaborador nuestro, es una frase que indicaría que de alguna manera Pablo y Filemón habían trabajado juntos en algún momento. Por lo tanto, podemos pensar que Pablo y Filemón no solamente se conocían, sino que ellos dos eran buenos amigos, que ellos habían pasado tiempo juntos y que habían desarrollado una amistad. La misma confianza con la que el apóstol se dirige a Filemón, pidiéndole que reciba a Onésimo, y al final de la carta también Pablo le pide alojamiento. Entonces nosotros podemos entender que él hablaba con confianza a Filemón y que era como tratar con un amigo, le estaba escribiendo con amor de esa amistad que tenían entre ellos, y podemos verlo en la forma en que se expresa y se dirige hacia él. También el lenguaje cariñoso que emplea en la epístola parece indicar ese afecto que normalmente se reserva a los que son, además de hermanos en Cristo, amigos personales. Entonces nosotros podemos ver en la forma que se expresa Pablo esa amistad y ese cariño que tenía por Filemón. La palabra amado que Pablo emplea para Filemón, en los demás casos en que Pablo la utiliza en otras cartas, en otros escritos, siempre se reserva para algún compañero íntimo. Así pues, nos inclinamos a creer que Pablo y Filemón se conocían y que se amaban como hermanos y amigos en el Señor. Entonces nosotros podemos ver por todos estos detalles que tenemos en las cartas que Pablo y Filemón eran más que conocidos, eran amigos, eran una persona que se amaba en Cristo, pero que tenían una amistad entre ellos. Al hablar de Filemón como amado colaborador nuestro, Pablo no tiene la intención de halagarle con palabras bonitas o superfluas. Pablo sabe que todo esto es verdad. Pablo lo conoce y está hablándole con sinceridad. Sin embargo, de forma consciente o inconsciente, Pablo también emplea estas frases que van a sentar la base sobre la cual él va a hacer su apelación a Filemón. La forma en la que está escrita esta carta es bien, bien interesante, porque va armando un argumento desde el principio. O sea, desde la forma en que se presenta Pablo, la forma en que se dirige a Filemón y a su familia, la forma en que se dirige a la iglesia, los argumentos que va poniendo, o sea, todo va siendo una estructura sobre la que él va construyendo el argumento para poder interceder por Filemón. Entonces, todos los detalles que vamos viendo, es bien interesante ver cómo se escribía en ese tiempo, la forma en que ellos utilizaban el lenguaje para armar todos estos argumentos y poder presentar su petición a Filemón cuando llegue el momento, pero ya sobre una base bien establecida. Entonces, a fin de cuentas, si Pablo y Filemón son colaboradores en Cristo, ellos están trabajando para el mismo Señor. Entonces, tendrían que tener un mismo sentir en cuanto a la aceptación de los nuevos hermanos en la comunión y en la fe, y en cuanto al perdón de sus faltas. Ellos dos, Pablo y Filemón, deberían tener, pues, un mismo criterio en cuanto a Onésimo. Si uno ha recibido a Onésimo como hermano amado en el Señor Jesucristo, entonces alguien que es su colaborador, alguien que trabaja para el mismo Señor, alguien que tiene un fin común con Pablo, entonces debería de recibir a Onésimo, con las mismas condiciones en que Pablo lo hizo. Entonces, al llamarlo colaborador, también está diciendo, ¿sabes qué? O sea, un colaborador, tenemos que estar alineados, tenemos que trabajar juntos hacia un mismo camino, tenemos un mismo objetivo. Entonces, si yo recibo a Onésimo como un hermano amado, yo esperaría que tú, como un colaborador de Jesucristo, hagas lo mismo. Entonces, las palabras que él utiliza, como se dan cuenta, tienen un sentido de ir armando un argumento. O sea, son una palabra que Dios inspira, pero también es un ejemplo de cómo Pablo dominaba la redacción, la forma de expresarse y hablar de ese tiempo. La segunda persona que es nombrada en esta carta es la amada hermana Apia. ¿Cómo es que Pablo incluye a esta hermana en los saludos de una carta que es totalmente personal? ¿Por qué incluye a la amada hermana Apia? Lo más seguro es que ella perteneciera a la casa de Filemón y con mucha probabilidad ella era su esposa. Entonces, cuando un esclavo se escapa del hogar, el amo de la casa es perjudicado. Pero muchas veces los esclavos trabajaban bajo la vigilancia de la ama de casa. Apia posiblemente haya sufrido las consecuencias de la fuga de Onésimo más directamente que el mismo Filemón. Entonces, es probable que Filemón estuviera directamente, perdón, Onésimo estuviera directamente bajo la supervisión de Apia, y al fugarse él, Apia es la que sufre más directamente las consecuencias de que él se haya fugado. Ella había padecido trastornos en el funcionamiento de su casa y seguramente había tenido reacciones tan fuertes o incluso más fuertes que las del mismo Filemón al enterarse que se escapó su esclavo. Entonces, aquí tenemos una evidencia de que Pablo tenía una gran sensibilidad en cuanto a la situación de las mujeres. En ese tiempo habría sido normal que él hubiera escrito únicamente a Filemón sin siquiera mencionar a su esposa. Eso hubiera sido lo normal. Sin embargo, nosotros vemos que Pablo está tomando en consideración a Apia y está mencionándola en el saludo. Y no solamente ahí, sino que él parece ser consciente de las heridas que Apia podría haber recibido por causa de Onésimo y la incluye como alguien, al igual que Filemón, va a necesitar practicar el amor y el perdón. Ella misma va a tener que practicar ese amor y perdonar a Onésimo si lo van a recibir de vuelta en su casa. Entonces, Pablo está incluyendo ahí a Apia, seguramente por esto, porque ella también fue herida cuando el esclavo se fugó, ella también fue lastimada, ella sufrió que el esclavo se haya ido, entonces también le va a costar trabajo perdonar. También le va a costar trabajo recibirlo y decirle, pues vente hermanito, no pasó nada. Entonces, Pablo sabe eso. En tercer lugar, tenemos a Arquipo, que lo llama nuestro compañero de milicia. Si Filemón es su colaborador, Arquipo, es un cosoldado, es la palabra que utiliza. O sea, que milita junto con él. Si uno ha trabajado al lado del apóstol, el otro ha militado con él la buena batalla de la fe. Esta palabra parece indicar algo más que un colaborador. Es una palabra que Pablo suele reservar más bien para los miembros de su equipo íntimo o aquellos que han trabajado con él en el ministerio de las misiones. Entonces, lo más probable es que Arquipo haya acompañado a Pablo durante algún viaje misionero, en alguna etapa de sus viajes. Es muy probable que Arquipo haya estado con él. Entonces, también era una persona que él conocía, con la que había trabajado, y lo llama que él es, que él milita con él, que es un co-soldado. ¿Y por qué incluiría a Arquipo en esta salutación de una carta que es tan personal, que va dirigida a Filemón? Bueno, pues aquí tenemos dos posibilidades que podrían ser ciertas ambas. La primera es que Arquipo tuviera responsabilidades pastorales en la iglesia de Colosas. Entonces Pablo habría incluido a Arquipo porque, si bien el recibimiento de Onésimo es un asunto particular de Filemón, va a tener implicaciones en toda la congregación. Onésimo es un creyente, por lo cual él debe de ser recibido dentro de la iglesia. Cuando Onésimo regrese a Colosas, él va a regresar como un hermano en Cristo, ya no regresa como un esclavo. Entonces la iglesia tenía que recibirlo a él dentro de su grupo. Por otra parte, si Filemón no recibe bien a Onésimo, la iglesia va a tener que tratar con ese asunto. La iglesia va a tener que tratar con Filemón y decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos recibiendo a Onésimo como deberíamos de recibirlo? Entonces, la carta que es personal se convierte también en una responsabilidad de la iglesia y debe de tener conocimiento de lo que está pasando. La otra posibilidad es que Arquipo fuera un pariente en la casa de Filemón y lo más probable es que fuera su hijo. Entonces, es muy probable que Arquipo fuera hijo de Filemón y fuera uno de los miembros de la iglesia, alguno de los pastores de la iglesia. Además de dirigir esta carta a estas tres personas, Pablo incluye la iglesia que está en tu casa. Entonces, nuevamente, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver la iglesia con una carta que trata un asunto personal? El asunto es privado, pero las posibilidades y las repercusiones no lo son. Puede afectar muy directamente a toda la congregación. Por esta razón, las relaciones entre los miembros de una iglesia son un área legítima de preocupación de toda la iglesia y de los pastores. Tenemos que estar siempre al pendiente de la relación entre nuestros hermanos, la relación de los pastores como es, y estar al pendiente de todo ello, porque todo eso finalmente afecta a la iglesia. Nos dolemos cuando alguien se duele, somos afectados cuando alguna persona tiene un conflicto con otro hermano. Entonces es importante que nosotros siempre estemos al pendiente y cuidando de este tipo de relaciones. Además, como hemos dicho, si el buen recibimiento a Onésimo es principalmente un asunto de Filemón y su familia, también lo es para toda la iglesia, porque Onésimo vuelve para ser miembro de la iglesia y todos los miembros de la iglesia tendrán que recibirle. Y el hecho de que la iglesia estuviera reunida en casa de Filemón vuelve este asunto más sensible, porque van a ser afectados directamente cuando Filemón decida o no recibir a Onésimo en su casa. Entonces, toda la iglesia lo va a ver, toda la iglesia va a ser afectada por esta decisión que va a tomar Filemón. Entonces la iglesia tiene que estar al tanto de lo que va a pasar. Y por otro lado, puede ser que entre los miembros de la iglesia hubiera personas que miraran con recelo a Onésimo y que tuvieran cierta resistencia a recibir a un delincuente en medio de la congregación. Entonces, todo esto está ahí estructurado en la forma en que Pablo está saludando y va implícito en todo esto, decir, bueno, o sea, me dirijo a todas estas personas porque todas tienen que ver con la decisión que va a tomar Filemón respecto a Onésimo, y va a impactar a su familia y va a impactar a toda la congregación lo que él decida hacer. El problema del esclavo fugitivo debía ser resuelto por Filemón, pero la congregación no era ajena a la actitud de un miembro prominente. Si su reacción no fuera adecuada, la iglesia debería salir de la casa que estaba siendo alojada. O sea, si Filemón no reacciona bien ante la petición del apóstol, si Filemón no reacciona bien a cómo tratar a Onésimo, pues la iglesia incluso tendría que salir de la casa donde está reuniéndose regularmente. Entonces, es otra forma en que la iglesia podría ser afectada al ver que uno de sus líderes no está actuando de una manera correcta. Los protagonistas eran personas normales, eran personas selladas por el Espíritu Santo y en vías de ser transformadas a la imagen de Cristo. Por esto, Pablo puede escribirles con confianza. Por eso, Pablo sabe que son hermanos, Pablo sabe que tiene el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Pablo sabe que son pecadores, al igual que él y que nosotros, y decide escribir esta carta. Y esto nos demuestra que Pablo está escribiéndoles con libertad. Y es muy probable que cuando Onésimo llegara a la ciudad de Colosas y a la casa de Filemón, él fuera recibido de una manera adecuada, con una buena bienvenida, porque las personas que están recibiendo la carta son creyentes en Cristo, son personas transformadas por el Espíritu, son personas en las que Dios ha ido obrando. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que ellos reaccionaran de una manera correcta. Sin embargo, se trata de creyentes comunes y corrientes, de personas que podrían haber reaccionado mal ante una situación como recibir un esclavo de vuelta. Si ellos no tuvieran la posibilidad de haber reaccionado mal, Pablo no habría escrito esta carta. Entonces, si Pablo está tomándose el tiempo de escribir esta carta, es porque ellos pudieran haber tenido una reacción mala, pudieran haber despreciado a Onésimo y rechazarlo, incluso entregarlo a las autoridades y que fuera pues ejecutada su sentencia, que es muerte por ser un esclavo prófugo. Entonces, hay que ir viendo todo esto, ¿no? Entender todas estas partes que vienen aquí en la carta y por qué Pablo la está escribiendo. Después pasamos al versículo 3 y dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la fórmula habitual con la que el apóstol Pablo comienza sus epístolas y es rica en contenido y significado. Nosotros entramos a la familia de Dios por gracia. Somos salvos por gracia. Todo lo que hemos llegado a hacer en el Señor Jesucristo y todo lo que esperamos llegar a hacer algún día es únicamente por la gracia de Dios y no por méritos nuestros. Es únicamente por el trabajo que el Espíritu va a hacer en nosotros. Entonces, después, cuando nosotros entramos a la familia de la fe y le deseamos a algún hermano que la gracia de Dios esté contigo, nosotros estamos reconociendo que no es sino por la gracia de Dios que podemos seguir adelante en el camino de la salvación. La gracia de Dios nos introdujo en Él y es la gracia de Dios la que nos va a sostener día a día como hermanos en Cristo. El apóstol Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y esta es la experiencia de la vida cristiana. Creo que todos nosotros hemos vivido y hemos experimentado la gracia constante de nuestro Señor, como día tras día nosotros podemos ver su mano sosteniéndonos. Y esta es una experiencia de la gracia de Dios que nosotros vivimos. Después la otra palabra que él utiliza es paz. Y este es un típico saludo judío. Y aún hoy en nuestros días ellos se saludan con shalom, que quiere decir paz. Y esta paz está fundada en la relación que hemos restaurado con Dios, que Dios ha restaurado con nosotros y que es posible para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe en Él, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es a través de Jesucristo, a través de creer en Él, que nuestra relación con Dios es restablecida y que podemos tener paz con Él. Ya no somos enemigos, ya no estamos peleados con Dios. Ahora somos sus hijos y hemos sido reconciliados con Él. Dice los siguientes versículos. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo casi siempre empieza sus epístolas orando a favor de sus lectores. Es como si antes de comunicarles el contenido específico de la carta, él quisiera colocarlos en un ámbito de oración a fin de que su mensaje llegue con poder, llegue al corazón de las personas y él los pone delante de Dios al principio de sus cartas. Pablo hacía constantemente memoria de aquellas personas y de las iglesias por las que él se sentía responsable. Y quizás en este tiempo que él estaba en la cárcel, fuera un momento idóneo para tener largos periodos de oración. Sin embargo, Pablo también había conocido épocas en las que él había estado en el ministerio misionero y había tenido poco tiempo para orar, y sin embargo, él desarrolló su ministerio de oración profundamente aún cuando tenía poco tiempo para hacerlo. Y él dice, orad sin cesar. Y esto lo escribe como base basándose en su propio ejemplo. O sea, no lo hace como palabras al aire, sino que él sabe que él ora constantemente, que él ha desarrollado esa relación con Dios y él quiere que nosotros hagamos lo mismo. La intercesión de Pablo se centra en las personas y en las necesidades que ellas tienen respecto a su vida de fe. Y la forma en que lo expresa nos da la impresión de que Pablo tenía una lista de personas y congregaciones que él iba poniendo delante de Dios de una forma sistemática. Entonces nosotros debemos de recordar también de una forma constante, con un sistema, todas aquellas personas, todas aquellas congregaciones, lugares, etnias, por las que Dios nos ha puesto un cargo en nuestro corazón. Entonces, sería conveniente que hiciéramos una lista de oración, una lista donde nosotros tuviéramos a todas esas personas y de manera constante estar orando por ellas. Entonces, es una recomendación hacerlo, una lista con la que podamos orar a Dios. Y nosotros debemos orar unos por otros, lo necesitamos. Nosotros tenemos al Señor que es nuestra fortaleza. Él es el que nos sustenta y nos sostiene. Sin embargo, cuando estamos pasando por un periodo de prueba, por alguna enfermedad, por alguna debilidad, siempre es muy confortante, siempre es muy importante el saber que hay otras personas que nos están apoyando y que nos sostienen en oración. Entonces, es muy agradable, es muy importante dentro de la vida cristiana siempre estar orando unos por otros. Y tenemos ahí un chat de oración en el que oramos unos por otros, pero tal vez haya algunas situaciones que no pongamos en ese chat y podamos compartir con algunos creyentes específicos, algunos con los que tenemos mayor confianza, y pedirles que oren por nosotros. Y saber que estamos siendo sostenidos por la oración de otros siempre es de gran consuelo y es de mucha ayuda. Pablo, además de orar por las personas, también empieza dando gracias por estas personas. ¿Por qué nosotros debemos de dar gracias cuando estamos orando por algún hermano? ¿Por qué nosotros debemos dar gracias cuando oramos por alguna persona en especial? Pablo no nos lo dice, pero la experiencia nos demuestra que cuando nosotros no damos gracias, sino solamente estamos intercediendo por alguien, podemos convertir la oración como una fuente de crítica. Podemos utilizar nuestra misma oración para estar juzgando o criticando a otra persona. Cuando nosotros intercedemos, lógicamente estamos fijando nuestra atención en las necesidades o debilidades de alguno de nuestros hermanos. Si estas son del orden espiritual o del orden moral, y sobre todo si este hermano nos ha afectado a nosotros mismos, si ha pecado contra nosotros, entonces tenemos dificultad en relacionarnos con este hermano posiblemente. Y podríamos convertir nuestra oración en un medio para reforzar una opinión negativa hacia este hermano. Entonces, si nosotros empezamos dando gracias por él, si nosotros empezamos viendo las virtudes de este hermano primero y después intercedemos por él, podemos balancear más nuestra oración y no ponerlo en un juicio únicamente, sino que podemos darle gracias a Dios por esta persona. Si nosotros entonces adquirimos la disciplina de empezar siempre dando gracias por un hermano, vamos a acabar con un concepto más equilibrado y positivo de la forma en la que podemos orar por ellos. Así que en su oración, Pablo empieza dando gracias a Dios por Filemón y después hace una intercesión por él. Pablo pide ciertas cosas para Filemón y las encontramos en el versículo 6 y dice, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este versículo es un texto difícil. Es un versículo de aquellos en el que inicialmente parece no ofrecer dificultad, porque si nosotros lo leemos, todas las palabras las entendemos, comprendemos cada una de las palabras que están aquí escritas. Sin embargo, si les pregunto qué significa eso, qué quiso decir Pablo con esas palabras, no es tan sencillo entender qué es lo que Pablo quiso decir aquí. En la versión que estamos leyendo dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. En primer lugar, ¿de qué está hablando Pablo cuando menciona la participación de tu fe sea eficaz? La palabra participación está utilizando la palabra en griego koinonía, que es una de las palabras clave del Nuevo Testamento y que normalmente es traducida como comunión, koinonía. Entonces podemos entender al menos de tres formas esta frase. La primera es que signifique la responsabilidad evangelística de Filemón, su deber de compartir la fe con los demás. Esta podría ser una opción. Otra, que al hablar de su fe esté hablando de la conversión de Filemón, el hecho de que ha llegado a participar de su fe. Y la tercera, puede ser que hable del amor fraternal de Filemón para con los demás creyentes y la generosidad que dan expresión a su amor. Es decir, la comunión que es consecuencia de la fe y que se manifiesta en la disposición de compartir sus bienes con los necesitados. Entonces, esta es la tercera opción. Entonces, según estas opciones que estamos viendo, lo que Pablo podría estar orando por Filemón puede ser que Filemón sea valiente y eficaz para predicar la palabra, en el caso uno, en el caso dos, que él sea confirmado en su propia fe en el Señor Jesucristo, o en el caso tres, que crezca en la comunión con los hermanos y que poderosamente siga siendo generoso en aquellas manifestaciones prácticas del amor fraternal que son consecuencia de su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál de ellas podría ser la más adecuada? ¿Cuál es la que encaja más en el contexto de la carta? ¿Cuál es la que podríamos utilizar para interpretar este texto? Podríamos descartar la primera opción porque no se enlaza con el tema de la epístola. No tiene relación con el contexto inmediato, además de que la palabra koinonía no suele ser empleada como un sinónimo de testificar. La segunda interpretación, la de la conversión, es una verdad evidente, pero tampoco está encajando en el contexto, no encaja con lo que está mencionando Pablo antes o después de este texto, por lo que optamos por la tercera interpretación, la de la comunión. Y entiendo que la frase viene a significar algo como decirle, para que tu práctica de la comunión, la cual es fruto de la fe, sea aún más poderosa. La fe es el origen de la comunión cristiana. Si eres creyente de verdad, si tu fe en Dios es cierta, tendrás comunión con los demás creyentes. La fe es la que te vincula con el Señor Jesucristo y también es la que te une con tus hermanos en Cristo. Esta es la comunión que tenemos nosotros en la fe. Y Pablo, por lo tanto, está pidiendo en su oración que la comunión de Filemón crezca. Ya vimos que Filemón es una persona que es generosa, que él está ayudando a los hermanos. Sin embargo, Pablo está orando para que su comunión sea más eficaz, sea más poderosa. Y esta interpretación se enlaza muy bien con el contexto inmediato. Podemos ver que se relaciona con el versículo 4, dándole contenido a la intercesión que está haciendo Pablo, pero también se relaciona con los siguientes versículos que hablan del amor y de la fe, de la relación vertical que tiene Filemón con el Señor y de su relación horizontal que tiene con los hermanos. Aquí el apóstol pide esencialmente que el crecimiento de Filemón en su relación vertical pueda producir el resultado de una actuación suya aún más poderosa en sus relaciones horizontales. En otras palabras, cuando nosotros amamos más a Dios, cuando nosotros estamos bien con Dios, entendemos quién es nuestro Dios, podemos amar más fácilmente a nuestros hermanos. Entonces, nuestra relación con nuestros hermanos es dependiente de nuestra relación con Dios. Entonces, podemos decir que Pablo habla de una comunión práctica de Filemón y de su amor para con los santos, y parece lógico entender que la coinonía de del versículo 6 esté hablando de lo mismo. Entonces, el amor que Filemón ya ha manifestado lleva al apóstol a pedir al Señor que aumente más en su disposición para compartir con los santos. Y entonces, otra vez, de manera indirecta, Pablo está preparando el camino a través de esta petición por Filemón para que Filemón reciba a Onésimo con generosidad. Entonces, Pablo está orando por lo mismo. Está orando para que el corazón de Filemón sea generoso, que el corazón de Filemón sea bondadoso. ¿Por qué? Porque también le va a pedir que reciba otra vez a Onésimo. Y en la segunda parte del versículo, nosotros vemos que dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, si la participación de tu fe se entiende como aquella comunión práctica que procede de la fe, entonces es probable que el conocimiento de todo el bien que está en nosotros sea el fundamento de nuestra comunión con los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está pidiendo que la comunión de Filemón sea poderosamente estimulada por su comprensión de los bienes espirituales que tiene en Cristo y desea que su crecimiento se manifieste en acciones concretas por los hermanos y que a través de esto Cristo sea glorificado. Entonces, es lo que está ahí orando Pablo por Filemón. Entonces, la oración de Pablo presupone que nosotros como creyentes somos objetos de inmensas bendiciones. Está hablando de todo el bien que está en nosotros. Y si nosotros echamos una mirada hacia atrás, podemos ver todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Dios ha provisto un camino por el cual reconciliarnos con Él, ha provisto de nuestra salvación, nos ha salvado, nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho miembros de su familia, nos ha adoptado como hijos. Pues si nosotros volteamos hacia atrás, tenemos grandes bendiciones en Cristo. Si nosotros volteamos a ver al día de hoy, podemos ver su fidelidad en nuestras vidas, podemos ver que su provisión es siempre fiel, podemos ver que Él está con nosotros todos los días, que aun cuando tenemos problemas, Él no nos suelta, Él está con nosotros y permanece con nosotros. Y si nosotros volteamos a ver hacia adelante, tenemos grandes, grandes bendiciones de el retorno de nuestro Salvador, el cumplimiento de nuestra esperanza, la entrada a nuestra herencia prometida. Podemos ver los cielos nuevos y la tierra nueva, nuestra transformación como a la imagen de Jesucristo. Podemos ver la ciudad, la casa, la morada que nos tiene prometidos y que finalmente vamos a ser conocidos como Él nos ha conocido. Entonces, son grandes promesas que tenemos también hacia el futuro. Entonces, si nosotros vemos hacia atrás, volteamos a ver al presente, volteamos a ver hacia adelante, hay grandes promesas para los creyentes. Los creyentes tenemos grandes bendiciones en Cristo. Dice Colosenses 1, del 4 al 5, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, nuestra esperanza futura debe transformar nuestras relaciones actuales. Sin embargo, nuestra visión de Dios a veces es pobre y pequeña, y dedicamos poco tiempo a meditar y a ser conscientes de todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Y esto nos lleva a vivir un cristianismo sin impacto y una fe mediocre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender más cuáles son nuestras bendiciones en Dios. Si nosotros hemos recibido el pleno perdón de parte de Dios, ¿no tendríamos que ser capaces de perdonarnos unos a otros? Si Dios ya perdonó todos tus pecados, ¿no deberías tú también perdonar a los demás? Si nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial nos cuida y provee en abundancia para nuestras necesidades, ¿no tendría esto que liberarnos de nuestro egoísmo y hacernos capaces de compartir con los demás? ¿Qué puede despertar a nuestro corazón y hacernos sensibles a las necesidades de otros? ¿Qué puede liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro egoísmo y hacernos generosos en nuestras relaciones fraternales? ¿Qué es lo que puede impactarnos para transformarnos? Lo que puede impactarnos únicamente es el entendimiento y la meditación en los bienes que nosotros hemos recibido como miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros crecemos en nuestra comprensión de la gloria del Evangelio, deseamos más y más ser como Jesucristo, amar como Él nos ama, perdonar como Él nos perdona, preocuparnos los unos por los otros como Él se preocupa por nosotros. Y cuando esto llega a ocurrir, cuando realmente nuestra vida es transformada, el Señor Jesucristo es glorificado por la forma en la que nosotros estamos viviendo. Entonces es muy importante que nosotros podamos ser impactados con ese mensaje, que nosotros seamos transformados y que podamos vivir de una manera diferente, entendiendo qué es lo que ya tenemos en Cristo. Y Pablo pide estas cosas, que estas cosas puedan ser ciertas en Filemón. Por lo que le han dicho, él sabe que Filemón es un hombre generoso, un creyente que ha crecido hasta el punto de reflejar en su vida el amor de Cristo y tiene una auténtica comunión con todos los hermanos. Pero Pablo desea que Filemón crezca aún más en las manifestaciones prácticas de su amor. Y lo desea porque entonces Filemón dará una cordial bienvenida a Onésimo. La oración de Pablo a favor de Filemón es preparar entonces el terreno para la petición que él va a hacer por Onésimo, el esclavo fugitivo. Entonces, ¿cómo podría un hombre ofendido volver a recibir en su casa a la persona que lo ofendió? ¿Cómo puede Filemón desterrar ese resentimiento en su corazón y abrazar a Onésimo como a un hermano? La única forma es en la medida en la que él pueda comprender lo que Dios ya hizo por él, en la medida que él pueda comprender todo lo que él tiene ya ganado en Cristo y que él es más hijo pródigo que Filemón, que él ha hecho cosas peores contra Dios que las que Filemón hizo contra él. Entonces, es la manera en la que él puede ser impactado y puede ser tocado en su corazón para responder de una manera correcta a la petición del apóstol Pablo de recibir a este esclavo que se había fugado. Entonces, vamos a orar para terminar. Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por esta epístola a Filemón. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos gran sabiduría, Señor. En ella hay grandes tesoros que nosotros podemos ir encontrando, que nosotros podemos ir descubriendo cuando escudriñamos, cuando trabajamos y nos esforzamos por encontrar en ella tus verdades, Señor. Te damos gracias por todas las personas que han recorrido este camino antes que nosotros y que nos dejan guías, Señor, que nos dejan elementos también para poder aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tú sigas trabajando en nuestros corazones y que tu palabra sea de impacto en nuestras vidas, que nosotros podamos entender todas tus promesas, Señor, apropiarlas, hacerlas nuestras y vivir conforme a ellas, Padre, para que nuestros corazones en verdad sean transformados y tengan esa libertad preciosa que solo Cristo nos puede dar, para dejar atrás nuestro egoísmo, para dejar atrás nuestro pecado y vivir de una manera diferente, Señor. Vivir de la manera en la que tú quieres que vivamos. Vivir para ti y para dar gloria a tu nombre. Dios, clamamos a ti por todas estas cosas. También te recordamos, Señor, en esta mañana, por el papá de nuestro hermano Ramón, que sufrió un accidente. Padre, guárdalo. Te pedimos por todos nuestros enfermos. Te pedimos por Fer y su familia, Señor. Cuida de ellos y de todos los que están pasando por alguna situación difícil. Susténtalos, toca sus cuerpos, sánalos, Señor. Provee para las necesidades y utiliza esta iglesia, Señor, para llevar consuelo, llevar lo que sea necesario para otras personas, Dios. También te queremos pedir por la iglesia, por el ministerio de la escuela, Señor, que tenemos en esta iglesia, que va a comenzar mañana con clases, para que tú bendigas este ciclo que vamos a empezar, que sea de bendición y de gloria, Padre, para tu nombre. Amén.